En esta mañana vamos a continuar con la exposición de la palabra del Señor a través del Evangelio de Lucas y algún pasaje del Evangelio de Mateo también, en el que estamos considerando las verdades irrefutables, los testimonios irrefutables sobre el nacimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, para que como creyentes y como iglesia podamos vivir en todo momento, pero en especial en estas fechas de Navidad, para la gloria de Dios, por medio de, como decimos, testimonios irrefutables. Ahora, antes de entrar en el pasaje de Lucas, quisiera considerar con vosotros unos versículos en 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, nacimiento de Cristo, la encarnación de la tercera persona de la Trinidad, es una verdad fundamental, central, una verdad indiscutible, insustituible. La encarnación de Cristo, Dios hecho hombre, es una verdad innegociable para el Evangelio. Porque si Dios no se ha hecho hombre, la muerte de ese hombre en la cruz no tiene más valor que la de otro hombre. Si Dios no se ha hecho hombre, sino que quien murió en la cruz era un hombre usado por el Espíritu Santo solamente, sin ser Dios, su muerte no tiene ningún valor. Por tanto, la resurrección de ese hombre, si él no fuera Dios, no tendría más valor que otras personas que resucitaron también en la Escritura. Y si Cristo no era Dios y no resucitó como Dios, Él no venció a la muerte. Así que nosotros, como dice 1 de Corintios, nosotros seríamos los más dignos de lástima. Todavía estaríamos bajo nuestros pecados, pero Dios se hizo hombre. Cristo Jesús no solamente fue un hombre que nació de una manera singular y milagrosa, sino que Él es Dios 100%, hecho hombre 100%. Y esta es una verdad que no solo debemos recordar en Navidad, sino en cada momento de la vida cristiana debe ser una bandera que mantener en alto. Por eso mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, es un pasaje que hemos estado recordando a medida que hemos estado desde hace unos meses estudiando 1 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra del Señor: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno. Esto se refiere a un líder, a un pastor y en especial también en general a un creyente en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué es la iglesia del Dios vivo? Es la columna y sostén de la verdad. Ahora, observa esto que dice a continuación. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Observa que el versículo 16 está diciendo que la iglesia ha sido colocada en la tierra para mantener en alto y sostener en alto la verdad de Dios. ¿Pero qué verdad? Pues muy concretamente se va a referir, versículo 16, en la verdad del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad se resume con probablemente un párrafo de un himno de aquella época que Pablo va a registrar. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este párrafo resume lo que es el misterio de la piedad, la encarnación de Dios. Dios haciéndose hombre. El misterio de la piedad consiste en la obra de la redención de aquel que siendo Dios se hizo hombre. No hay justificación, no hay santificación, no hay posibilidad de vivir una vida piadosa. No hay religión fuera de esta verdad gloriosa, de que aquel que nació, no solamente nació como hombre perfecto, sino que era Dios 100%. La doble naturaleza de Cristo, sin distinguir, sin diferenciar, sin separar y sin mezclar, es una doctrina fundamental del Evangelio. Y nosotros los creyentes en ocasiones no tenemos en cuenta la importancia de esta realidad. De que Cristo, por supuesto, fue un hombre 100% hombre. Pero que Cristo no dejó de ser Dios. Por tanto, Él es 100% Dios. Los testigos del anticristo niegan esta realidad. Niegan la realidad de que Cristo sea Dios. Así que lo relacionan como un Dios menor creado por el único Dios verdadero y un hombre utilizado por el poder de Dios. Y muchos traen esta herejía que en ocasiones ha tergiversado y afectado a la iglesia. Por esta razón, esta es la verdad que Pablo le está diciendo a Tito. La iglesia ha sido colocada en la tierra para mantener en alto que solo Cristo es el único Dios verdadero, hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó después de haber vivido una vida perfecta. Y solo en Él hay salvación. Mira lo que dice en esta misma carta, 1 Timoteo, capítulo 2, acerca de esta misma verdad que recalca Pablo a Timoteo, 2, versículo 3. 1 Timoteo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Bueno, lo que acaba de decir anteriormente, que se ore por la salvación de todos los hombres. Es decir, que nadie excluya a ninguna persona por orar por él para salvación. Esto es agradable y bueno delante de Dios que oremos por la salvación de los hombres. Versículo 4, el cual quiere, y esa palabra quiere, muestra el deseo agradable de Dios. No es la voluntad soberana e irresistible, sino el deseo agradable de Dios. Para Dios es un deseo agradable que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Versículo 5, observa. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este? Pues este que es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Un mediador no puede mediar delante de Dios si no tiene los atributos y la perfección del mismo Dios. Por eso los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sacerdotes incapaces de poder hacer un ministerio agradable, un mediador perfecto, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué Cristo? Versículo 5, Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. Mira en el capítulo 1 de esta misma carta, ¿a quién se refiere Pablo cuando habla de Cristo Jesús? El hombre perfecto. 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 2. Y dice, después de hablarle a Tito, le desea gracia, misericordia y paz. ¿De quién podemos recibir la gracia, la misericordia y la paz? Realmente la misericordia en los textos originales no aparece. Podríamos decir que Pablo está deseando gracia y paz. Y el único que puede proveer la gracia y la paz es Dios nuestro Padre. De Dios Padre. Ahora, si la gracia y la paz solo puede venir de Dios Padre, a continuación se nos dice que también la gracia y la paz viene de Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús se reafirma de nuevo como nuestro Señor. Cristo Jesús, hombre, es Cristo Jesús, que es Dios hecho hombre. Esta realidad no puede olvidarse de nuestra mente. no es cualquier cosa. Es fundamental y por eso Lucas, vayamos a Lucas, capítulo 1, Lucas como un buen pastor está discipulando a Teófilo, un creyente que ha sido afectado por tantas historias acerca de Cristo, de quién era Cristo, de cómo nació Cristo, y muchas de esas historias no eran verdaderas, no eran reales. Así que Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice que él también le ha parecido conveniente, después de haber investigado todo, con diligencia desde el principio, escribirla en orden a Teófilo, el excelentísimo Teófilo, con la propósito, con el propósito, versículo 4, para que Teófilo y todos los que han creído en el Señor y crecen en el conocimiento del Cristo glorioso, sepan la verdad precisa. Ese es el propósito de este Evangelio, que tú y yo sepamos la verdad precisa. Es indispensable para vivir para la gloria de Dios conocer la verdad. Y es indispensable que esa verdad sea la verdad precisa, porque si no es precisa, ¿sabes qué? Ya no es verdad. La verdad es precisa y concreta. Cuando tú evitas decir toda la verdad, ya no estás diciendo la verdad. Así que Lucas va a concretar e investigar con diligencia acerca de los testimonios irrefutables del nacimiento de Cristo. Y vimos la semana pasada el testimonio de Zacarías y de Elizabeth, dos personas que tanto ella por ser estéril y ambos por ser de edad avanzada, Dios va a utilizar para demostrar que la obra de la encarnación de Cristo va a depender solo del poder y soberanía de Dios. En ocasiones, muchas veces pensamos que Dios va a hacer la obra por medio de personas que tienen fe. Vemos en los evangelios muchas veces cuando Dios, Jesús está sanando y dice, tu fe te ha sanado, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos como Jesús dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado? Y eso en ocasiones nos hace desviar la mirada de saber que no es la fe la que fue el origen de esa sanidad, sino el poder soberano de Dios para sanar y para proveer la fe. ¿Qué ocurre si no hay fe? ¿Dios está limitado para hacer su obra si las personas no tienen fe? No. Por eso vimos la semana pasada que Zacarías era un hombre creyente, pero débil en la fe, y no creyó la palabra que recibió. Por eso dice en el versículo 18 de Lucas 1, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada, así que el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, es decir, yo traigo un mensaje de Dios mismo, no lo he recibido de nadie. Los ángeles hay, en Los Ángeles hay escalafones de mandato, y Gabriel no está bajo la autoridad de otro ángel superior. Gabriel es un ángel que directamente tiene acceso de la presencia de Dios. Y él ha sido enviado para hablarle estas buenas nuevas. Versículo 20, y dice, y te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, que fueron palabras de Dios, por supuesto, no de ángel. Así que debes reconocer que nadie puede evitar que Dios haga su voluntad. Ah, Dios se equivocó de elegir a Zacarías y tenía que haber elegido a alguien que tuviera fe para creer, porque es indispensable que haya fe para que Dios pueda hacer su obra. No, Dios va a hacer su obra, tú quieras o no quieras, y tú lo creas o no lo creas. Dios es soberano y poderoso para cumplir su plan, y nada ni nadie podrá interrumpirlo a pesar de nuestra incredulidad. Ahora vimos la semana pasada que toda incredulidad tiene consecuencias, ¿verdad? Toda incredulidad tiene consecuencias. Por eso, como Santiago dice, debemos de pedir a Dios que nos dé sabiduría y nos aumente nuestra fe. Ahora, vamos a ver el segundo testimonio. El segundo testimonio irrefutable del nacimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. El testimonio de María. Versículo 26, capítulo 1, versículo 26. En este testimonio, os doy la idea principal que encontramos en este testimonio. Y es que el Cristo glorioso es concebido por la gracia soberana. El Cristo glorioso es concebido por la gracia soberana. El Cristo glorioso es concebido por gracia soberana. Y eso nos lleva a una aplicación directa. Tú debes confiar en el poder soberano de Dios. Tú debes confiar en el poder y en la gracia soberana de Dios. Mirad a continuación como Lucas relata un suceso igualmente importante para confirmar los eventos históricos y reales precisos sobre el nacimiento de Jesús. El nacimiento de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo es el mayor evento de la historia. Y se vio precedido por el nacimiento de Juan el Bautizador, necesario y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Pero el mayor nacimiento no fue de Juan el Bautizador, sino el mayor milagro fue el nacimiento de Dios hecho hombre. El testimonio de María dice como sigue, el versículo 26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí hay un lapsus de tiempo. Desde el versículo 25 al 26 hay un lapsus de 6 meses que Lucas va a comentar después, pero que ahora mismo en el texto no lo estamos viendo evidente. Pero que sepamos que del versículo 25 al 26 han pasado 6 meses. Elizabeth estaba embarazada de 6 meses cuando Dios envía al ángel Gabriel a Nazaret, a una ciudad de Galilea. Recuerda lo que Salvi ha leído en esta mañana. ¿Quién se presenta delante de Saulo y le tira del caballo? ¿Quién eres? Le dice Saulo y dice, yo soy Jesús, ¿qué? El Nazareno. Jesús el Nazareno. Así que esta ciudad, Nazaret, es la ciudad donde probablemente María y José vivían. Era el lugar en el que vivían, aunque después en Belén tuvieron que volver para ser empadronados, pero después de Belén volvieron de nuevo a Nazaret. Así que Jesús era conocido como Jesús Nazareno. Y estos datos de tiempo y espacio son fundamentales para toda investigación, ¿verdad? Un buen investigador registra cuándo suceden las cosas y dónde suceden las cosas. Versículo 27, observa el texto. Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Debemos llamar la atención que al igual que Lucas presenta a Zacarías y Elizabeth en los versículos 5 y 6, ahora esta investigación se centra en presentarnos a José y María como datos necesarios para saber que es un hecho histórico real. José y María fueron personas que se puede buscar en los relatos históricos fuera del texto bíblico. Ahora, mirad lo que dice el versículo 27. A una virgen desposada. Gabriel fue enviado a una virgen desposada. No fue enviado a Nazaret a buscar a alguien, sino fue enviado a Nazaret directamente a una virgen desposada. Y esto se refiere a una doncella joven, con capacidad para casarse y sin haber conocido a varón todavía. Así que la Virgen no solamente se está refiriendo a una mujer que no ha conocido varón, sino que se refiere a una mujer joven en edad de ser casada pero que eso implica que no ha conocido varón. Esto de virgen desposada se refiere a que estaba en un proceso como el que hoy podremos entender como un noviazgo. No se había casado todavía con José, sino que tenía un compromiso directo y expreso de casarse con él. Así que Lucas hace referencia no solamente a la situación de estas dos personas, de María y José, sino también de la descendencia de ellos. Dice el versículo 27, que José era de los descendientes, es decir, de la simiente de David. Este es un dato fundamental, fundamental para poder demostrar que Jesús viene a una familia en la que por línea sanguínea tiene derecho a ser rey de Israel. Él es descendiente, José es descendiente de David. Eso podemos verlo en Lucas capítulo 2, versículo... versículo 23, se nos recoge cuál es la genealogía de Jesús. Aproximadamente cuando tenía 30 años, siendo como se suponía, y esto se nos está revelando, que José no era el padre, sino que José fue quien de alguna manera adoptó a Jesús como su hijo, dándole todos los derechos. ¿Y quién era José? José era hijo de Elí. Y continúa ahora toda esa genealogía y que nos lleva hasta el versículo 33. Eliaquín de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de ¿quién? De David. O podemos verlo en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 comienza hablando el Evangelio de Mateo sobre el libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y por qué Jesucristo se le identifica como hijo de David? Precisamente por la descendencia que José provee para él al adoptarlo como hijo. Y en esta genealogía no empieza desde José hasta Adán, como hace Lucas, sino que comienza desde Abraham. Abraham engendró a Isaac y continúa hablando de toda la descendencia hasta llegar a versículo 6. Isaí engendró ¿a quién? A David, el rey David, para no, que no haya confusión. De ahí en adelante continúa la línea, que no es exhaustiva, sino que es representativa. No aparecen todos los nombres. Hasta llegar al versículo 16, Jacob engendró a José. José, ¿quién fue? El marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que Lucas, volvamos a Lucas capítulo 1, versículo 27, nos da un dato sobre José que es fundamental para que Cristo sea identificado como el rey de los judíos legítimamente. María es presentada con nombre como aquella virgen desposada. Esa virgen desposada era María. Versículo 28. Veamos a continuación la conversación secreta entre Gabriel y María. Vimos en los versículos anteriores una conversación secreta entre Gabriel y Zacarías. Ahora una conversación secreta entre Gabriel y María. Versículo 28. Observa el texto, mira lo que dice. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. La conversación se centra en el saludo del ángel. El saludo no es cualquier cosa. En otras ocasiones se nos habla de un evento histórico sin llamar mucho la atención a un saludo. Pero este saludo es el comienzo de la revelación de la voluntad de Dios. Es muy importante. Es más, este saludo ha sido utilizado y tergiversado para hablar de María como quien no es. Mirad lo que dice el saludo. Comienza diciendo, salve. Es un saludo que expresa regocijo. Esa palabra salve está mostrando una expresión de regocijo. ¡Qué alegría! Y el ángel identifica a María como alguien que debe regocijarse por lo que va a decir a continuación. ¡Alégrate tú, muy favorecida! Ese muy favorecida puede ser traducido también como ricamente bendecida. Así que no, ella no tiene nada de especial, sino que ella va a ser anunciada porque va a recibir una bendición especial. Un saludo que directamente va dirigido a llamar la atención de María para decirle que tiene muchas razones para ser gozosa por recibir la bendición de Dios. La palabra es la misma que se traduce como gracia. Muy favorecida es tú que has recibido gracia. Alégrate por la gracia que has recibido. Podríamos resumir esa frase. Literalmente significa llena de gracia. Salve llena de gracia. Muy favorecida, llena de gracia. Algo que no significa que la gracia provenga de ella. Es decir, a María se le ha presentado como una mujer llena de gracia, por sí misma, por ella misma, dadora de gracia hacia los demás. Pero esto no es lo que dice el texto bíblico. Lo que el texto bíblico está diciendo es que ella es llena de gracia porque es el objeto de la gracia de Dios. Ella no es la que da gracia, sino la que recibe gracia. Ella es llena de gracia, no porque ella sea especial, sino porque Dios, de una manera inmerecida, ha provisto de una bendición que ella no merecía y ha sido llena de gracia por Dios. Es utilizado esta expresión también en Efesios 1:6. Apúntalo porque es muy importante. Esta expresión no solamente se le ha dado a María, sino que esta expresión llena de gracia también se utiliza para todos los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 6 nos dice: y nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Esa expresión nos hizo aceptos es también traducida como ha impartido gratuitamente gracia sobre nosotros. Ha impartido gratuitamente sobre nosotros. Así que tanto María como todos los creyentes somos receptores de la gracia de Dios. No somos dadores de gracia como si esa gracia saliera de nuestra capacidad, sino que hemos sido beneficiarios de la bendición de Dios. Esta expresión, llena eres de gracia, ha sido manipulada por la Iglesia Católica Romana para establecer la Inmaculada Concepción de María. Una doctrina o un dogma herético, es decir, contrario a la enseñanza bíblica, y fue establecido, os recuerda, en el 1854. No hace mucho tiempo. En 1854, el Papa Pío IX establece el dogma de que María fue concebida sin pecado original para que ella pudiera dar a luz y acoger al Hijo Santo de Dios sin que ella afectara al Hijo Santo de Dios. Eso no enseña la Biblia en ningún lugar. Más bien, la Biblia enseña que por gracia hemos sido santificados. Sí, nos enseña la Biblia que todos hemos nacido bajo la esclavitud del pecado. Hemos recibido la herencia del pecado por medio de Adán. Y todos los que hemos recibido la gracia de Dios, no hemos nacido sin pecado, sino que hemos sido limpiados de nuestro pecado. Así que María ha sido beneficiaria de la bendición de Dios por gracia. Y ella no nació de manera inmaculada, sin pecado, sino que ella fue santificada del mismo modo que tú y yo, y que todos los creyentes de toda la historia somos santificados por medio de Cristo Jesús y la gracia de Dios en nosotros. Pero como sabemos, nadie es justo. Así que María no es justa desde su nacimiento, sino que ella ha sido justificada por la gracia divina. Ella misma reconoce necesitar un Salvador. Mira el capítulo 1, versículo 47. Lo que se conoce como el Magnificat, ¿no? Lo que es la expresión de María, un cántico de adoración por la gracia que Dios ha tenido con ella. Mira en el versículo 46, empieza diciendo que María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Pero qué Dios? María dice: Dios, mi Salvador. Esa es una expresión que solamente puede decir aquellos que, habiendo nacido en pecado, como tú y como yo y como María, hemos sido beneficiados por la gracia de Dios de la salvación en Cristo. Y por eso podemos cantar que Dios es nuestro Salvador, porque necesitamos un Salvador, dado que nosotros somos pecadores por naturaleza. Así que todo lo que sostiene el dogma de la Inmaculada Concepción de María es una interpretación torcida y manipulada del versículo 27 del capítulo 1 de Lucas. 28, perdón. Salve muy favorecida o llena de gracia. Solo Cristo es perfecto desde su nacimiento. Solo Cristo es el único que puede ser mediador y redentor y salvador, porque Él nació sin pecado. No por la perfección de María, sino por la obra soberana del Espíritu Santo, quien va a crear de manera instantánea y milagrosa y sobrenatural un ser en el vientre de María, que es Dios hecho hombre desde ese mismo momento. Así que la santidad no viene de María, la santidad viene por la obra del Espíritu Santo, quien va a utilizar a una mujer que es llena de gracia como el resto de hombres y mujeres que hemos sido llenos de gracia al ser rescatados y salvados por Cristo. Así que no sabemos las bendiciones que anteriormente Dios había dado a María, pero en ese momento María era destacada entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque iba a recibir una bendición única y especial. Mira lo que dice el versículo 28. El Señor está contigo. ¿Sabes qué significa esa frase? Esa frase es la razón de por qué ella debe estar gozosa al ser muy favorecida. ¿Por qué eres muy favorecida? ¿Por qué estás llena de gracia? Porque el Señor está contigo. Hay dos tipos de bendiciones. Las bendiciones que se proveen por medio de la gracia de Dios y la bendición que significa, por tanto, que Dios esté contigo. No hay bendiciones reales fuera de la gracia de Dios. Hay dos tipos de bendiciones, he dicho, la bendición real y la bendición falsa. Lo que en ocasiones se considera una bendición, pero que no viene de parte de Dios ni de la gracia de Dios, lo cual es, se atribuye a un mérito propio, pero la única bendición que para nosotros es motivo de gozo es la que proviene de la fuente inagotable de toda gracia, Cristo Jesús, quien está con aquellos que Él salva. No sabemos, por tanto, qué bendiciones recibió esta mujer, pero por la gracia y la paz que solo vienen de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, ella va a ser la mujer escogida por gracia para que el Dios hecho hombre crezca como un hombre real nacido de mujer. Romanos 8:31 dice esto: si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Es decir, el hecho de que Dios esté contigo es el mayor motivo de gozo de tu vida. ¿Por qué estás triste? Te pregunto. ¿Por qué piensas que no tienes razones para estar gozoso, contento, agradecido a Dios? Si Dios está contigo por la gracia suya que ha tenido contigo, ¿qué más puedes desear? ¿Qué más puedes desear si Dios está contigo? Dios contigo significa que Dios está contigo para usarte para su gloria. Por eso el ángel con estas palabras descarta la duda de que él viniera a traer juicio, sino que viene a traer un mensaje bondadoso. Un mensaje por el que María debe ser gozosa al ser llenada de su gracia, de la gracia de Dios. Mira lo que dice el versículo 28. Bendita eres tú entre las mujeres. Claro, esto muchos han tomado para decir esta mujer es única y por eso Dios la escogió. Por eso Dios tuvo gracia con ella. Por eso ella estaba llena de gracia. Porque ella era bendita entre las mujeres por alguna cualidad que ella tuviera. Y eso no es lo que enseña la Biblia de ningún modo. Ningún hombre o mujer por sí mismo, fuera de la gracia de Dios, puede tener razones para identificarse como alguien bendecido por sí mismo. Bendita es entre todas las mujeres. Esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos. Así que podríamos, sin problema, excluir esta frase de este versículo. Porque probablemente los manuscritos más antiguos no recogen esta frase, sino que es una frase que se añadió con el tiempo para explicar la bendición que ella recibiría, una bendición que ninguna mujer en el mundo va a recibir. Así que María no tiene nada de especial. María no tiene nada de especial por ella misma. El Señor podía haber utilizado cualquier otra mujer, pero escogió a María como objeto de la gracia de Dios. Del mismo modo, Dios escoge para la salvación y para hacer cumplir su propósito a personas que no lo merecen, sino que son objeto de su gracia soberana. Por eso es razón de darle gloria a Dios por medio de este testimonio irrefutable. María no merece ser exaltada por nada, sino más bien debemos exaltar la gracia de Dios al darnos bendiciones a nosotros, seres humanos, que no las merecemos. Versículo 29, continúa el texto diciendo, pero ella se turbó mucho por estas palabras. Esta reacción de María fue normal. Fue normal. Y podríamos todas las personas haber respondido de esta manera al ver un ángel que se aparece y le dice que ella debe estar gozosa por todas las bendiciones que Dios le da. Es decir, porque Dios está con ella por su gracia. Pero María reacciona de esta manera no por ver al ángel, sino precisamente por lo que el ángel dice. Observa el texto, versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras. Por estas palabras. La reacción de María fue causada porque el ángel utilizó un saludo inusual. Nadie se saludaba en aquella época de esta manera. Este saludo se salía de todo lo normal. Y ella podría extrañarse y decir, bueno, ¿por qué yo tengo que tener razones para estar gozosa y considerarme una mujer muy favorecida, muy llena de gracia? Ella pertenecía a una familia de capacidad económica baja. Míralo en Lucas capítulo 2, versículo 24, aunque lo veremos con más detenimiento en los próximos domingos. Pero en el capítulo 2 de Lucas, versículo 24, nos presenta que José y María llegan al templo para presentar la ofrenda, cumplido los días de la purificación. Estos son 33 días que ella tenía que cumplir después de haber concebido a un hijo. Llegaron para presentar el sacrificio que Dios había instaurado por su ley, versículo 23, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, versículo 24, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Este sacrificio se recoge en Levítico capítulo 12, y era un sacrificio por el pecado de esa mujer. Ese sacrificio era un sacrificio que demostraba que la mujer que había dado a luz reconocía delante de Dios su pecado y presentaba un sacrificio por su propio pecado, por ella como mujer, para que reconociera su situación delante de Dios. Mira lo que el sacrificio que presentaron, versículo 24, que presentaron un par de tórtolas o dos pichones. Eso fue lo que ellos presentaron. Esto fue la investigación de Lucas. Lucas en el CSI Jerusalén llegó allí, investigó todo aquello y dijo, sí, sí, esta mujer vino aquí y presentó este sacrificio. Fue dos tórtolas o dos pichones. Ahora, lo que esto significa es que este sacrificio era el sacrificio que entregaban las familias que no tenían recursos. Si vas a Levítico, y no te pido que vayas, pero si vas a Levítico capítulo 12, versículo 4, se nos dice que si la familia no tiene recursos para presentar el sacrificio del cordero, si no es una familia con capacidad económica, entonces sería un sacrificio menor, de capacidad económica menor, y presentó un sacrificio de ese modo. Así que María no era una mujer pudiente, ni José era un hombre que pudiera ofrecer una vida agradable a María. Así que María se sorprende cuando el ángel le dice, hombre, gozosa tenías que estar porque eres muy favorecida delante del Señor. Y ella dijera, ¿cómo? ¿Yo favorecida? ¿Tú sabes las necesidades que tenemos? ¿Tú sabes la familia en la que yo he nacido? ¿Tú sabes cómo es mi vida? Así que la gracia de Dios con nosotros es recibir de las manos de Dios bendiciones espirituales que van más allá de las bendiciones económicas y materiales. El ángel está diciendo, las bendiciones por las que tú tienes que estar gozosa no significa formar parte de una familia pudiente, de una familia económicamente holgada o de prestigio, sino por la gracia de Dios ha sido enriquecida en toda la riqueza inalcanzable para ti. Para ti es inalcanzable todo lo que Cristo te provee. ¿Tú te consideras digno de gozo? ¿Te gozas con lo que Dios te ha dado? ¿O vives triste por lo que no tienes? María se sorprende porque esa gracia y ese motivo por la que ella tiene que estar contenta no la conoce. No entiendo por qué tú me dices que yo tengo que estar gozosa. Porque estoy llena de gracia, ¿dónde la veo? En mi vida no se ve esta gracia. Tengo necesidades económicas. Tengo necesidades familiares. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice el profeta, porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, y Dios el Altísimo y el Sublime, dice así, Isaías 57, 15, yo habito en las alturas y la santidad. Pero continúa diciendo, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que las bendiciones de Dios vienen por la gracia de Dios a aquellos que por su obra reconocen su bancarrota espiritual, su incapacidad de gozarse por otras cosas que no sean por Cristo y su gracia. Versículo 30, después de sorprenderse de este saludo y preguntarse qué clase de saludo es este, qué razón tengo yo para ser gozosa por esta bendición. Versículo 30, mira lo que dice el versículo 30, y el ángel le dijo, no temas, María, Así que probablemente ella se atemorizó por esta situación y el ángel lo primero que le hace es tranquilizarla, no temas. ¿Cuál es la razón por la que ella no debe temer? Porque has hallado gracia delante de Dios. Esta es la explicación de por qué ella está llena de gracia. Ella está llena de gracia porque ha hallado gracia. La gracia es un atributo de las perfecciones de Dios, por la cual Dios actúa sobre nosotros con bendiciones que nosotros no merecemos, sino que merecemos todo lo contrario. Así que, aunque María no tendría razones para alegrarse delante de Dios, el ángel le dice: has hallado gracia delante de Dios, y esto no es mérito de ella. Tú vas a recibir y recibes la gracia de Dios. Es lo mismo que se nos dice en Génesis sobre Noé. Noé vivía en una generación pervertida, pecadora, rebelde contra Dios, pero dice el versículo, y estoy hablando de memoria ahora mismo, pero Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 8, en contraste con lo que Dios hará con la humanidad rebelde, impía, impenitente, borrará al hombre que ha creado de la faz de la tierra. Versículo 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Esto qué significa? Que Dios reservó a Noé para salvarlo y producir en él las obras justas de un verdadero creyente, de un regenerado, y esto es por la gracia de Dios con Noé. Noé no halló gracia delante de Dios por atributo o capacidad personal de Noé, porque Noé no era como los demás por sí mismo, sino que Noé no era como los demás por la gracia de Dios con él. Del mismo modo, el ángel le dice a María, versículo 30, tú has hallado gracia delante de Dios. Y esta es la razón por la que María debe estar gozosa. Y esta es la razón por la que tú y yo, si has sido salvado por Dios, debes reconocer que si has sido salvado por Dios, no ha sido porque tú hayas hecho algo en especial diferente a los demás, ni porque tú hayas tenido algo que Dios ha visto en ti profundamente que los demás no iban a ver, ni porque Dios supiera que tú en un momento de la historia ibas a creer en Él, sino que has hallado gracia de parte de Dios para que Él te dé la regeneración. Como hemos sido recordados esta mañana, Pablo no tenía razón ninguna para que Dios lo salvara. Precisamente era alguien que tenía más razones que otro para que Dios no lo salvara. Pero Dios tuvo gracia con Pablo. Pablo halló gracia delante de Dios cuando él no lo merecía. ¿Y cómo es tu conciencia de la salvación? ¿Tú crees que Dios tenía la obligación de salvarte? Porque un día escuchaste el Evangelio y humildemente, humilladamente, tú reconociste y te arrepentiste de tus pecados. ¿Y por eso Dios ahora estaba obligado a salvarte? No, la Biblia nos enseña que más bien el arrepentimiento y toda obra de nuestra salvación tiene como origen la gracia soberana de Dios. Hemos hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y he aquí, concebirás en tu seno. Esta es la obra que Dios va a hacer por medio de María, por gracia. Concebir en tu seno. Y vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Tres datos importantes que María desconocía y que el ángel viene a revelar, a revelarle. Que ella concebirá en su seno y que ella va a dar a luz, es decir, va a llegar hasta el final de su parto, va a dar a luz un hijo. Y que ese hijo le pondrá por nombre Jesús. aunque en el capítulo 2, versículo 21, se nos ve que se lleva a cabo, que se le pone el nombre de Jesús. Sabemos que el nombre de Jesús fue puesto por José, porque en Mateo capítulo 1, el ángel se aparece a José y le dice, le pondrás por nombre Jesús. Así que el matrimonio, igual que ocurre con Juan el Bautizador, va a ponerle un nombre a Jesús, un nombre que le caracterizará. Versículo 32, este nombre, Jesús, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Observa que hay una diferencia entre lo que se dijo de Juan el Bautizador y lo que se dice aquí de Jesús. Versículo 15, mira lo que dice. De Juan el Bautizador se dice que él será grande delante del Señor. Y vimos que esto significaba que por la obra de Dios en él, Juan sería alguien que haría una obra grande, sería considerado como alguien importante. Juan sería alguien grande delante del Señor. Pero el versículo 32 se nos dice que Jesús será grande. Jesús será grande. ¿Sabes por qué Jesús será grande? No será grande delante del Señor, sino será grande porque Él es el Señor. Él es el Señor. Y será llamado esto mismo, Hijo del Altísimo. Es decir, al mismo nivel que el Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. En el versículo 32 vemos cómo se define a Jesús como alguien que será grande. Y esa palabra grande es la palabra en el griego mega. Será mega, será al tope de grandeza. La grandeza de Jesús revela la gloria de Jesús. Por eso continuamente estamos hablando de que estos son testimonio irrefutable de nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. Porque no hay otro como Él. Porque Él es grande por encima de cualquier otro. Él es glorioso. Como dice Isaías 6:3. El uno al otro daba voces, los ángeles diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. La gloria de Cristo es la gloria del Padre, la gloria de Dios unigénito. Será llamado Hijo del Altísimo. No solo se refiere a que muchas personas lo llamarán así. Muchas personas llamarán a Jesús Hijo del Altísimo. No, esto no solamente hace referencia a que muchas personas llegan a Jesús y le dicen Jesús Hijo del Altísimo o Hijo de David, un nombre mesiánico. Sino que podemos ver aquí el anuncio que se cumplirá en el bautismo que se ve en Lucas 3. Mira lo que dice Lucas 3. Lucas 3, versículo 22. Vemos a Jesús cumpliendo el mandato del bautismo, identificándose con el hombre en este bautismo. No necesitaba Jesús bautizarse por sus propios pecados, sino Él va a revelar su obra vicaria, su obra sustitutiva. Él va a identificarse con el hombre pecador. Y Jesús, cuando se bautiza, versículo 22 del capítulo 3, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma visible, apariencia visible, corporal, como de una paloma. Y vio una voz del cielo, y vino, perdón, una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo. Este es el cumplimiento de lo que el ángel le anunció a María. No solamente será llamado porque los hombres verán en Jesús a alguien que puede ser el Hijo del Altísimo, sino que el propio Altísimo, en un caso único en la historia, va a abrir los cielos y va a pronunciar audiblemente una frase única sobre un hombre único. Este es mi Hijo. Tú eres mi Hijo. y no cualquier hijo, el hijo en quien me complazco. Me he complacido en quien es como yo, es un hijo como yo. Así que el ángel le anuncia a María que Dios mismo señalará a su hijo que nacerá de su vientre como el Hijo del Altísimo, porque será concebido por el Espíritu Santo, que es Dios, haciendo realidad el poder, la creación. Versículo 33. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Este es un anuncio que se cumplirá. Y se cumplirá porque todavía no se ha cumplido. El reino de Dios no está en la tierra. El reino de Dios se acercó a la tierra en el mensaje del Evangelio. Pero todavía el reino de Dios no se está instaurando en la tierra. El reino de Dios no está creciendo en la tierra. Sí estamos predicando el Evangelio del reino de Dios. Pero el reino de Dios, el trono de David, Cristo gobernando en el trono de su padre David, todavía no ha ocurrido. Y forma parte del pacto que Dios le anunció a David por su gracia, para que se cumpliera en uno que es de su simiente. Reinará sobre la casa de Jacob, es decir, significa que él es el Mesías que esperamos. Porque Gabriel revela que en Jesús se cumple lo que Isaías anunció. Mira Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 7 dice, como leo a continuación, el aumento de su soberanía, es decir, él no nació como un soberano, pero él estará creciendo y aumentando en soberanía, y de la paz no tendrá fin. Es decir, nadie podrá hacer frente a su soberanía. Nadie podrá quitarle de su trono. Continúa Isaías 9:7, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces, es decir, desde ese momento en el que reine para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es lo que Isaías estaba anunciando y lo que Gabriel anunció, pero lo que todavía no ha ocurrido. Todavía no ha ocurrido todo lo que Dios le anunció a María. Ahora sí ha ocurrido lo necesario, imprescindible. Y es que primero, antes de que Cristo sea soberano como rey, primero tiene que ser humillado bajo todo peso de pecado. Y la grandeza del Señor Jesucristo viene después como resultado de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. La grandeza de Jesús no solo se muestra en su reino y dominio como soberano y Señor, sino en su grandeza tiene que ver con su obra redentora de humildad, de humillación. Isaías 53:12. Mira lo que dice, si estás todavía en Isaías. Más bien conviene dejar ahí un papel en Isaías, ¿verdad? Porque vamos y venimos de Isaías continuamente. Isaías, el profeta que más veces anunció sobre el nacimiento del Mesías, dice en el capítulo 53, versículo 12. Versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. ¿Por qué? Lo que está diciendo aquí Dios es que el Mesías, su siervo, será exaltado sobre los grandes y sobre los fuertes repartirá despojos. Significa que él será el fuerte que repartirá todas las ganancias a los que están por debajo. Pero dice, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿O por qué ocurrirá esto? Versículo 12, porque derramó su alma hasta la muerte. Cristo primero ha de derramar su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, y llevó el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores. Es necesario primero que Cristo sufriera para que después pudiera Él ser enaltecido con los grandes, por encima de los grandes, y ser el fuerte que reparta los beneficios, los despojos, las bendiciones de su victoria. Cristo vendrá todavía. Está por venir. Y por eso celebramos esta mesa del Señor, porque anunciamos que Él vendrá. Y anunciamos que Él vendrá para instaurar su reino en esta tierra. Aún todavía hay 1000 años que esta tierra tiene que ver de un gobierno justo y perfecto como nunca antes lo ha habido. Ni comunista, ni progresista, ni ningún otro sistema político tiene la solución de un gobierno justo en la tierra. Solo el justo entre las naciones. Cristo exaltado después de haber sido humillado, y oramos que el Señor venga pronto. Antes de ello, el Señor vendrá y recogerá su iglesia y estarán los 7 años aproximadamente de gran juicio sobre esta tierra. La ira venidera a la cual Dios ya nos ha librado a los creyentes vendrá sobre esta tierra. Y después Cristo instaurará su reino milenial. Ese gobierno será un gobierno terrenal, real, que todavía no ocurrió, y por eso muchos que escucharon a Jesús en ese tiempo y los discípulos le decían: Señor, ¿cuándo instaurarás el reino? Bueno, Jesús sabía cuándo lo haría. Después de que resucitó, Él ya sabía cuándo vendría. Antes de resucitar, Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre, porque Él aún todavía no ha llegado a ese punto de la glorificación como hombre. Pero después, en Hechos capítulo 1, Jesús recibe esa pregunta de los discípulos: ¿cuándo instaurarás el reino? Y Jesús le dice: no, os toca a vosotros saber esto. Jesús ya lo sabía, pero todavía la iglesia está aquí no para saber cuándo ocurrirá, sino para predicar el Evangelio y elevar en alto la realidad de que solo en Cristo hay salvación, porque Él es el Dios que se hizo hombre. Sigamos avanzando en esta segunda parte de la narración de este testimonio, versículo 34. Es la segunda respuesta de María. María primero se sorprendió, pero ahora el versículo 34, María habla. Ahora María habla. Y mirad lo que María dice, versículo 34. ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Por qué María hace esta pregunta? Puede parecer que María solo se ha quedado con lo primero, ¿verdad? Mira lo que dice la pregunta: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? María parece que no se ha enterado de todo lo demás. Solamente escuchó que el ángel dijo, versículo 31, concebirá en tu seno, y parece que se quedó ahí diciendo: ¿cómo será esto? Porque yo soy virgen. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Yo cómo puedo concebir en mi seno si yo todavía no he conocido varón? María no cree que sea posible que ella conciba y dé a luz un hijo, no por su esterilidad, como ocurrió con Elizabeth. ¿No cree ella que sea imposible por su vejez? Porque ella es virgen y eso implica ella es joven para casarse y tener hijos, sino que ella dice: ¿esto cómo es posible si yo todavía no he conocido a un hombre? Y esto se refiere a una relación sexual que ella reconoce: yo no he conocido a un hombre, esto no es posible porque soy virgen. Es decir, todavía soy una mujer en proceso de casarme, en el cual todavía no he conocido a hombre. Esta repetición de su condición de su pureza sexual es una definición de todo tipo de doncella que María es. Una doncella que no ha conocido hombre, es una doncella virgen. Es una virgen virgen. Ahora, la pregunta de María confirma que ella ha entendido que la concepción y nacimiento de Jesús será inminente. Porque si no, ella no preguntaría eso, sino ella diría, ah, bueno, esto ocurrirá cuando yo me case con José, ¿verdad? Oye, yo no he conocido hombre, pero entiendo que entonces esto ocurrirá cuando yo me case con José. No, ella dice, esto va a ocurrir ya. Tú me estás diciendo que voy a ser concebida ya. Y yo todavía no he conocido hombre. Y no me da tiempo a casarme con mi marido. Así que ella reconoce que Dios tiene que obrar de una manera milagrosa y ella solamente quiere saber cómo va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? María establece un contraste con Zacarías. Zacarías, cuando pregunta, versículo 18, que lo hemos leído antes, ¿cómo podrá saber esto? ¿Cómo podré saber esto? Zacarías no está queriendo saber cómo Dios lo va a hacer, sino está poniendo en duda que Dios pueda hacerlo. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Es lo que dice Zacarías, ¿lo veis en vuestra Biblia? Ahora María no dice esa pregunta, ¿cómo podré saber esto? Sino que María dice, el versículo 34, ¿cómo será esto? Lo que está preguntando es, bueno, ¿Dios cómo lo va a hacer? Yo no he conocido hombre, así que sé que de esa manera no puede ser. Y no puede ser de una manera en la que ella misma, sin conocer hombre, pueda quedarse embarazada. De una manera sobrenatural. Ahora dice que la respuesta de Gabriel es una respuesta de cómo ella va a concebir. La manera en la que Dios hará esto, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, esta es la manera, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, y esta es la repetición del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo diferente al poder del Altísimo, sino una repetición de nuevo, de una manera explicativa y solemne, que el Espíritu Santo es el poder de Dios que obrará para crear al ser que se creará o se formará en el vientre de María. Génesis capítulo 1, versículo 2, no tienes por qué ir. Nos encontramos al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Y sabemos que en el poder del Espíritu todas las cosas fueron creadas. Así que el ángel Gabriel le está diciendo que María va a concebir no por obra de hombre. Yo no he conocido hombre, pues no te hace falta que lo conozcas. Sino que será por la obra soberana y sobrenatural del poder del Espíritu Santo. La gracia divina sobre María será por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que un pecador puede pasar de ser pecador a ser un hijo de Dios? Del mismo modo, por el mismo poder de Dios que viene sobre una persona y la hace nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? No, de lo alto, del poder de lo alto, de la gracia de lo alto. Y este mismo poder milagroso que hizo que Cristo concibiera y se formara en el vientre de María es el mismo poder que hace y ha hecho que tú seas salvo y que todos los creyentes sean salvos. Te cubrirá con su sombra, no se refiere a una relación sexual física. Esto no es una sombra real de un hombre que ha sido ocupado por el Espíritu Santo para tener una relación con María. No, es una manera figurada de hablar de que va a ser intervención del Espíritu Santo directamente, como esa expresión de la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Así que el Espíritu Santo cubrirá a María, haciendo la creación, como dice el Salmo 104, versículo 30, Salmo 104, versículo 30, apúntalo porque dice: envía tu espíritu y son creados, y renueva la faz de la tierra. Así que el Espíritu Santo es lo que Dios ha utilizado para crear todo lo que existe por medio de la palabra de Cristo, y es lo que Dios utilizaría para crear al Hijo de Dios, del Altísimo, en el vientre. Versículo 25, 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso, observa esa palabra y puedes subrayarlo, por eso. Esa palabra, por eso, está diciendo que el Hijo que nacerá, el Hijo Santo, el Niño Santo, es resultado de la obra del Espíritu Santo, no la necesidad de que María sea sin pecado. Por eso el santo ser, el santo niño que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque será obra del Espíritu Santo de Dios. Y Gabriel añade una información que trae seguridad. Dios no solamente nos revela cómo Él tiene gracia con nosotros, sino que nos permite tener dudas. ¿Sí? El jueves hablábamos también de cuán difícil es para nosotros entender ciertas cosas que la Escritura enseña. ¿Y sabes qué? Dios permite que tú hagas esas preguntas. Son preguntas legítimas. Y si María iba a tener dudas sobre cómo es que Dios puede hacer algo así, Dios tiene gracia, y mira lo que dice el versículo 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Es curioso, ¿verdad? Que Gabriel le anuncia que no solamente ella va a recibir esta bendición, sino que Dios ya está obrando en otra mujer antes que en ella. Y dice, y lo que va a ocurrir en ti, no dudes que Dios no pueda hacerlo, porque ya lo ha hecho con Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth es la que la llama la estéril. Fíjate que Elizabeth no es cualquier mujer estéril. Elizabeth tiene un título popular. Es una ofensa contra esa mujer. Es un oprobio, una afrenta, como dice el versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25, que Elizabeth se reconoce así y da gracias a Dios por haber quitado mi afrenta entre los hombres. ¿Cuál es la afrenta entre los hombres? Lo que dice el versículo 36. La que llamaban estéril de una manera juiciosa para meterse con ella. Así que María conoce que Elizabeth era tratada con afrenta llamándola estéril, pero que gracias a Dios, por la obra de Dios, ya no lo es. Y María se sorprende de ello. María reconoce que esto es posible. Por eso concluye, y versículo 37, concluimos con este versículo 37 y 38. Versículo 37 es el versículo más importante de este pasaje, que nos está mostrando que la obra del Espíritu Santo para hacer nacer a Cristo como Dios hecho hombre es una obra imposible que solo Dios puede hacer. ¿Tú crees que Dios puede estar limitado de algún modo para hacer su voluntad? ¿Tú crees que hay alguien que puede impedir la mano de Dios para hacer lo que Él quiere hacer? Cuando piensas esas dudas, y tienes esas dudas, que son naturales por nuestra condición caída todavía, vuelve al versículo 37, del mismo modo que el ángel anima a María para confiar en el poder de Dios. El ángel le dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa, se refiere a ninguna palabra. Nada de lo que Dios ha dicho podrá dejar de cumplirse, porque Dios es especialista en cumplir, hacer posible lo imposible. esa palabra porque muestra que el embarazo de Elizabeth era igualmente de imposible que el embarazo de María. Igualmente imposible. Así que María, no ha mostrado incredulidad, pero Dios tiene gracia con ella. María no ha expresado incredulidad, pero Dios tiene gracia con ella. Igual que tú, Dios tiene gracia contigo y conmigo, aun cuando nosotros no hayamos expresado incredulidad, porque Él responde a todas tus preguntas. Él está dispuesto a demostrar que Él es especialista en hacer posible lo imposible. Y Dios tiene gracia con nosotros a darnos su palabra. Al permitirnos que nos preguntemos y hagamos preguntas, las cuales deben solamente ser respondidas por su santa palabra. Así que esta es una frase de conclusión. Versículo 37. Aquí dejo de hablar contigo. Con esto ya tienes suficiente. Ninguna cosa será imposible para Dios. Ahora, lo que Dios no va a hacer es cumplir cosas que Él nos ha prometido. Nosotros sí, en ocasiones, deseamos que Dios haga cosas que Él no te ha prometido. Así que Dios no está obligado a cumplir todo lo que tú le prometas, le pidas. Ni que conviertas en promesas cosas que están en la Biblia, las cuales no son promesas para ti, sino que en muchas ocasiones son expresiones que Dios va a cumplir o ha cumplido en esa época, en esa historia, pero no contigo. Lo que el texto nos está diciendo es que cuando Dios habla, lo que Dios dice y forma parte de su plan, nadie lo podrá evitar. Ah, pues Dios dice que yo y mi casa conoceremos al Señor y serán salvos todos los de mi casa. Eso no lo ha prometido nunca Dios. Que si Dios te salva a ti, eso es que va a salvar a toda tu familia. Y tú dices, ah, bueno, pues nada es imposible para Dios, espero que Dios cumpla su promesa. Eso Dios no lo ha prometido nunca. Dime dónde está ese versículo, porque yo no lo conozco. Así que debemos confiar en las promesas verdaderas y genuinas y adecuadas para confiar en que nada es imposible para Dios. Nada hay imposible para Él. Jeremías 32, versículo 17. Apúntalo porque yo lo voy a leer. Jeremías 32, 17. ¡Ay, Señor Dios! He aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Que muestras misericordia a millares, pero castiga la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Nada es imposible para Dios. Y todo lo que Dios hace es justo y perfecto. Tanto tener misericordia con quien quiere tener misericordia, del mismo modo que puede castigar el pecado de un impío, y hacerlo también sobre sus hijos, hasta las generaciones que Él quiera. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Dios es todopoderoso. Jeremías 32, 17 al 19. Dios es todopoderoso, es misericordioso, pero Él tiene el derecho y el poder para dar misericordia a quien quiere y dar juicio a quien quiera. Él puede hacer lo imposible. No hay nada imposible para Él. Lo hemos leído, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y por esa razón, solo Él merece toda la gloria. Por eso termina versículo 38 la única respuesta que es posible delante de Dios. Y con esto terminamos. Y debe mover nuestro corazón el conocer todas estas verdades bíblicas a cómo María, por la gracia de Dios y no por la humildad propia de María, sino por la obra del Espíritu Santo en el corazón de María, ella responde como la única respuesta correcta versículo 38. Entonces significa como consecuencia. María dijo: he aquí la sierva de quién? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ya no había nada más. Dios estaba mostrando la gracia de Dios en María, llenándola de gracia al capacitarla para decir lo que todo ser humano debería decir delante de Dios. Señor, haz conmigo, con tu siervo, con tu esclavo, conforme a tu palabra, a tu voluntad. Que se haga lo que tú quieres y no lo que yo. Esto es lo mismo que Ana respondió en 1 de Samuel, capítulo 1, 1 de Samuel, capítulo 1. No es que María sea única entre todas las mujeres por su capacidad, sino que María es una creyente regenerada por el Espíritu Santo, controlada por el Espíritu, la cual como resultado trae una correcta consideración de ella misma. Y dice, capítulo 1, versículo 11. Ana estaba llorando amargamente porque quería un hijo. Y dice el versículo 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11, e hizo voto Ana y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignaras mirar la aflicción de tu siervo. Esta es la expresión de alguien que no atribuye ningún mérito para que Dios responda, sino que pide gracia. Si tú te dignaras, es decir, Señor, si de tu gracia tú me dieras. No la merezco. No vengo a ti a decir: oye, creo que me lo tienes que dar y te demando que me lo des. No, sino que una persona controlada por el Espíritu, llena del Espíritu, ora de esta manera: si te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva. Ana es igual de sierva que María y que todos los creyentes delante de Dios. Y mira, continúa diciendo: te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva. Se lo vuelve a repetir: yo soy tu sierva, tu esclava. Yo estoy dispuesta a que ocurra lo que tú quieras en mi vida, pero te expreso mi deseo. Si hallo gracia delante de ti, dame un hijo. Dice: que des un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Hermano, tú y yo somos siervos de Dios, que debemos de ver en este relato, este testimonio, el poder de Dios irrefutable para mostrar gracia con nosotros. La misma gracia que Dios tuvo con María, la misma gracia que Dios tiene contigo y conmigo. Y nosotros debemos de responder de una manera, no con dudas como Zacarías, sino dispuestos, controlados por el Espíritu, para responder como debemos delante de Dios. Señor, que se haga conforme a tu palabra en la vida de tu esclavo, de tu siervo. Esta es la iglesia que mantiene en alto la verdad. La iglesia que mantiene en alto la verdad humillándose a sí misma. Oremos. Señor, te damos gracias. Porque no hay mayor demostración de tu bondad, de tu poder y de tu gracia soberana que en el momento de la historia en el que tú te hiciste hombre. Señor, te damos gracias, porque es un hecho irrefutable, histórico y una verdad precisa que como creyentes debemos de reafirmar en nuestra mente y corazón. Para que, Señor, seamos renovados en nuestra mente y podamos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Porque respondemos bajo el control y el poder de tu Espíritu Santo a tu soberana autoridad y gobierno. Y te adoramos por tu gracia desmerecida para con nosotros. Por eso, Señor, ahora también queremos responder con nuestra ofrenda a ti. Queremos reconocer tu señorío sobre nuestras vidas al proveernos de todas las necesidades, al proveernos de toda nuestra necesidad cubierta, imprescindible, Señor, para nuestra vida. Y, Señor, te queremos pedir que tú seas honrado en la manera en la que te servimos y administramos, Señor, los bienes que tú nos das. Señor, nuestra ofrenda quiere ser presentada bajo el control de tu Espíritu Santo en nuestros corazones con alegría, respondiendo a la necesidad y no por lo que sobra de nuestra falta de administración, Señor, sino responsablemente. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando en tu poder, en que tú haces posible lo imposible. No hay nada imposible para ti, Señor. Tú te has hecho hombre y en la condición de hombre te humillaste a la condición de siervo. Y estando en la condición de siervo, cargaste todas nuestras culpas en esa cruz. Y fuiste enterrado, fuiste sepultado para que ahora pudiera ser exaltado hasta lo sumo y recibir un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús queremos darte la gloria, Señor, y darte la alabanza, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie y os invito a...